RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
¿Han evolucionado los mensajes de odio contra las comunidades LGTBI+, o han sido siempre los mismos? Vamos a intentar responder a esta pregunta analizando las conclusiones del primer estudio sobre el odio contra las comunidades LGTBI+, en España. Y hoy tenemos recomendación de la semana, una obra de teatro titulada Historias de un parque, sobre tres hombres de diferentes edades que coinciden haciendo cruising. Con su autor y director, Manuel Néctor Yáñez, hablaremos. Día 852 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
El jueves pasado se presentó en Madrid el primer estudio sobre el odio contra las comunidades LGTBI+, en España. Se trata de un estudio encargado por la Federación Estatal a la agencia 40DB. El estudio se ha circunscrito especialmente a redes sociales y en concreto a X, antes llamada Twitter, como ejemplo de mayor concentración de odio y agresividad en un mismo canal. Eso nos lleva a hacernos unas preguntas como, por ejemplo, ¿han evolucionado los mensajes de odio contra las personas LGTBI o siguen siendo históricamente los mismos? ¿Tiene algo que ver la irrupción del discurso abierto y visible de la extrema derecha en el aumento de esos mensajes de odio? Para intentar responder a estas preguntas y conocer mejor las conclusiones de este informe, tenemos al teléfono a Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación Estatal. Hola, Ignacio.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estáis?
Ignacio, lo primero, ¿ha cambiado el mensaje de odio? ¿Ha evolucionado? ¿O sigue siendo el mismo que recibía yo hace 50 años en el patio del colegio?
Yo creo que ha evolucionado. Es verdad que muchos de los discursos siguen siendo muy similares, pero yo creo que la ultraderecha, sobre todo, y los grupos conservadores han ido refinando su estrategia y lo están centrando más, sobre todo, en las personas trans, ¿vale? O sea, yo creo que el elemento diferencial, porque han detectado que les funciona mejor atacar a las personas trans que no atacar al conjunto del colectivo LGTBI, y también muchas veces con la intención de dividir o separar a las personas trans del conjunto del colectivo LGTBI.
Según este estudio, el primero enfocado en los mensajes de odio contra las comunidades LGTBI+, habéis percibido que la mayoría de estos mensajes provienen de cuentas falsas. ¿Qué significa eso y qué indicios manejáis para realizar esta afirmación?
Bueno, para empezar por los indicios, el estudio ya lo realiza 40DB y ellos analizaron 1.400.000 tweets, de los cuales analizaron cuántos eran discursos en contra del colectivo, y luego analizaron cuatro indicadores, ¿no? El primer indicador era si el nombre que figuraba la cuenta de Twitter era un nombre real, que por ejemplo podría aparecer en el INE. Hay un porcentaje de cuentas que tienen más o menos nombres reales, y las cuentas que atacan al colectivo LGTBI tienen un porcentaje mucho mayor de nombres que no son reales. El segundo indicio es el si es una cuenta matrícula, una cuenta que es recién creada porque todavía tiene los numeritos que crea Twitter cuando creas la cuenta por primera vez. Uh-huh. Y de nuevo, en el caso de las cuentas contra el colectivo LGTBI, que dicen odio contra el colectivo, el porcentaje de cuentas que mantienen el nombre original es muy por encima, ¿no? También la fecha de creación, se ve hay un pico muy fuerte de creación de cuentas en 2021, coincidiendo con el debate de la ley trans y LGTBI+. Un aumento muy elevado. La mayor parte de esas cuentas, una parte muy importante de esas cuentas, se crearon en esa fecha, ¿no? Que puede indicar perfectamente que se han encargado esas cuentas para hacer esta campaña. Y En cuarto lugar, que son cuentas que tuitean mucho más, que mandan muchos más mensajes, como 5 o 6 veces más mensajes que los que manda una cuenta normal. Ajá. O sea, todos esos indicadores, evidentemente uno por separado podríamos presuponer que pues casualidad, pero 4 indicadores y además de una, con unos datos tan marcados, pues 40B nos los decía, que es indicativo de que probablemente hay granjas de bots detrás contratadas para difundir estos discursos de odio.
¿Y qué conclusiones sacáis al respecto de este dato?
Bueno, yo las conclusiones que sacamos básicamente es que aquí hay una estrategia organizada, o sea, es nuestra valoración política como federación. Sabemos, además no es solo una valoración, sabemos que hay documentos de organizaciones conservadoras internacionales que plantean este tipo de estrategias, ¿no?, de realización, de intentar dividir al colectivo LGTBI entre sí, intentar enfrentar al colectivo LGTBI y al movimiento feminista con discursos, sobre todo contra las personas trans, presentando a las personas trans y sus derechos como una amenaza contra las mujeres, ¿no? Y entonces a estos discursos que presentan a las personas trans como una amenaza, ha logrado también convencer a una parte de mujeres que se identifican como feministas de que, bueno, pues que les van a quitar derechos a las personas trans, etcétera, y todo esto, pues esta dinámica es que está alimentada con dinero, que está alimentada con voz, con granjas de voz, con discursos estratégicamente colocados. Nosotros eso es lo que sabemos, ¿no? Es decir, no solo por los datos que nos da 40B que acreditan que la mayor parte, una parte muy importante son cuentas falsas, sino por incluso declaraciones que hacen las propias organizaciones conservadoras en sus congresos y reuniones.
¿Por qué habéis elegido X antes Twitter para este estudio y no cualquier otra red social? Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat.
Sí, bueno, porque Twitter en general todos sabemos que es el lugar donde más odio se vierte hacia el colectivo de una manera muy clara. También, además, en los últimos tiempos es una red que carecía de todo control. O sea, no, claro, no tiene ningún tipo de control por parte de pues, denunciar los discursos de odio, y ya no te hace caso Twitter, ya no tiene ni siquiera equipos a nivel de España para poder controlar esto. Ya ni siquiera la Unión Europea ha dado de varios toques ya a Twitter diciendo que no está cumpliendo su papel de eliminar los discursos de odio de su red. Y claro, y además por el papel que ha tenido, nosotros esto lo hemos vivido así también, durante la aprobación de la ley trans, los terribles discursos que han habido en esas redes y cómo ha distorsionado en gran medida el debate público, ¿no? Es decir, que intentando generar una idea totalmente distorsionada, cuando luego tú ibas a la calle, hablabas con la gente de la calle y el discurso real de la gente de la calle no tenía nada que ver con lo que leías en Twitter. Entonces estaba claro que estaba pasando algo, lo sospechábamos y lo hemos confirmado con el estudio.
Antes lo has apuntado y supongo que la respuesta es que sí, claro. ¿Tiene algo que ver la irrupción del discurso abierto y visible de la extrema derecha en el aumento de esos mensajes de odio?
Sí, o sea, es su estrategia. O sea, ellos tienen claro que como la extrema derecha vive el odio, o sea, su planteamiento básicamente es decirle a la población que su solución es pues discriminar o señalar a una cabeza de turco, a un grupo de población al que le pueden culpar de los problemas de todo el mundo, y gracias a eso ya está todo solucionado. Esa es la manera de hacer política de esta manera. Entonces ellos lo que quieren generar es un clima en el que haya desconfianza y que haya odio, ¿no? Porque ahí es cuando la población reacciona desde el miedo, desde el odio, cuando ganan votos. Eso es una evidencia y eso es la estrategia que ellos tratan de alimentar, que les ha funcionado en algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, en otros, o sea, hay varios países a lo largo del mundo que les ha funcionado y que aquí han intentado introducir en España, ¿no? Y buscar esa polarización, buscar esa división, ese choque que nosotros como colectivo hemos tenido que lidiar con estrategia y con mucha cabeza, porque lo fácil es responder desde el choque, desde la confrontación, que es precisamente lo que ellos quieren.
La semana pasada tratamos este tema y veíamos que la mayoría de los mensajes en redes, el 86%, eran de apoyo. Solo un 14% eran mensajes de odio. Habrá quien piense que eso significa que la mayoría son de apoyo y que quizá le estamos dando demasiada importancia a una minoría ruidosa. ¿Qué repercusión puede tener eso en la vida de las personas? Aunque sea una minoría ruidosa.
Sí. Bueno, que una persona individual reciba mensajes de odio, se le señale, se le culpe de no sabe qué cosas, le produce efectos reales a esta persona a nivel de ansiedad, en fin, depresión, en fin, un montón de elementos tremendos, sobre todo en el caso de personas que ya por sí están en situaciones de vulnerabilidad, como son las personas trans. Pero más allá de eso, ese tipo de discursos puede hacer que gente y de hecho hace que gente reaccione y acabe haciendo, cometiendo algún tipo de acto de odio, ya sea discriminación, acoso o incluso agresiones. O sea, ese tipo de discursos que antes no existían, porque hace unos años, y esto quiero recordarlo, no se hablaban en estos términos de las personas trans, no se hablaban en estos términos del colectivo LGTBI, hace 5 o 6 años esto no estaba en estos términos. Y a partir de entonces, del surgimiento de estos discursos, es cuando han empezado a aumentar los delitos de odio. Entonces, es evidente que las causas son los discursos y las consecuencias son los delitos. Es decir, que, bueno, solo hay un 14% de odio ya, claro, bien, y si hubiera un 20% sería mucho peor, y si no hubiera ninguno sería mucho mejor. Pero es que con ese 14% ya están aumentando los delitos de odio. Entonces, lo que hay que hacer, evidentemente, y esto es prioritario, porque no podemos esperar a que esto siga creciendo, lo tenemos que cortar de raíz. Y es por eso por lo que estamos trabajando nosotros como federación, por un pacto de Estado contra los discursos de odio, que, por cierto, ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se comprometió públicamente en sede parlamentaria al impulso de este pacto de Estado contra los discursos de odio.
¿Y ese pacto de Estado serviría también para los mensajes de odio en redes sociales?
Sí, de hecho, nosotros lo que queremos es que en el pacto de Estado haya medidas específicamente para redes sociales. Por ejemplo, que se introduzcan a través de inteligencia artificial la detección de los discursos de odio para que los algoritmos los penalicen. Porque a día de hoy lo desafortunado es que, por ejemplo, Twitter te promociona precisamente lo que más polariza, lo que más genera bronca, especialmente los discursos de odio. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, proponemos es que a través de inteligencia artificial se pueda detectar cuando un determinado tuit o mensaje, lo que sea, genera, o sea, es un discurso de odio generando colectivo, y que tenga menos visibilidad y que salgan del debate público, que no se por lo menos que no se promocione el odio en la esfera pública, ¿no? Entonces, pues es una medida entre muchas otras que se pueden explorar, ¿no? Por supuesto, las organizaciones que tienen este tipo de redes sociales deberían ser responsables y deberían sufrir de alguna manera responsabilidades civiles si no actúan para cortar de raíz ese tipo de cosas, porque tiene consecuencias en toda la sociedad. Lo que no puede ser es que una empresa, en este caso Estados Unidos, se permita tener aquí una red social que está alimentando el odio en España y que no tenga ninguna consecuencia. Esto no es aceptable.
Creo que tenéis un evento mañana relacionado con este pacto de Estado, ¿no? ¿Nos puedes adelantar un poco en qué consistirá?
Sí, en el Congreso de los Diputados va a haber una reunión sobre los discursos de odio, ¿no? Se titula Discursos de odio, un riesgo para la democracia. Van a estar las distintas organizaciones impulsadas del pacto social, bueno, personas de los colectivos vulnerables que sufren en primera persona esos discursos de odio, ¿no? Van a contar en primera persona su vivencia de cómo les ha afectado, cómo viven esos discursos y consecuencias tienen sobre sus vidas, sobre las personas seropositivas, sobre las personas migrantes, sobre las personas LGTBI, sobre las personas gitanas. Y luego también estarán los partidos políticos expresando cómo valoran que se puede intervenir y se puede actuar para impulsar ese pacto de Estado contra los discursos de odio. Y eso es un poco más o menos la jornada que además se inaugurará Aina Calvo, la secretaria de Estado de Igualdad, y que esperamos que, bueno, pues que cuente con mucha asistencia y que dé un comienzo a una legislatura que tiene que ser la legislatura del fin del odio, porque lo que queremos es que esta legislatura se corten de raíz estos discursos para que dejemos de avanzar hacia la dirección de la que quiera la ultraderecha, que es la de más conflicto, más bronca, más señalamiento de los grupos vulnerables.
Ignacio, ¿todos los partidos políticos están mañana?
Bueno, todos no, evidentemente. Ya nos vamos a imaginar que hay algunos que no van a estar, porque hay partidos que viven de esto.
Claro.
De cualquier manera, nosotros evidentemente queremos que sea un pacto de Estado en el sentido de que esté la mayor parte de partidos, y queremos también, y lo decimos abiertamente, que el Partido Popular se comprometa a acabar con los discursos de odio, porque tiene también una responsabilidad en política y pública en acabar con estos discursos, y queremos que estén, evidentemente, porque es la manera real, social, de hacer esa pedagogía para que llegue a todo el mundo y que no sea aceptable determinados discursos en la esfera pública.
Muchísimas gracias, Ignacio Paredero, secretario de Organización de la Federación Estatal.
Muchas gracias a vosotros.
Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
Señor Martret.
Hola.
¿Está usted ahí?
Estoy aquí, sí. ¿Qué tal?
Dígame, ¿hay alguna novedad en las redes de Wisteria Lane?
Pues mire, le cuento que está la cosa tranquilita, ¿vale? Tenemos un mensaje de una vecina, se llama Montse Gómara, en Facebook.
Sí.
Que en relación al tema de los mensajes de odio en redes, que tratamos la semana pasada y hoy...
Y hoy con la Federación Estatal, sí.
Sí. Pues ella nos escribe esto, dice, no entiendo a esa gente que odia. ¿Qué sacan con odiar?
Ya, pues fíjate, Monse, que yo no creo que esa sea la pregunta, porque yo creo que el odio es parejo a la condición humana. O sea, todos hemos odiado. La clave está en qué proporción de ese odio paraliza nuestras vidas y ciega nuestras mentes y nuestra razón. Porque yo creo que la mayoría hemos odiado sabiendo que solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque la persona o el hecho odiado ni se inmuta. Yo creo que el peligro está cuando el que odia tiene poder. Por eso no hay que votar, creo, a los partidos políticos del odio, a los partidos que buscan enfrentarnos a unos con otros, que desean que el penúltimo muerda al último, porque esos partidos pueden llegar a tener poder. Y ahí es donde se desata el caos, ¿no? Donde los actos se convierten en atentados contra otros seres humanos y sus ideas. Y eso, queramos verlo o no, tiene consecuencias. Y en la mayoría de las veces será más odio y, desgraciadamente, sed de venganza. Y nadie quiere vivir en una sociedad así. Por eso no hay que votar al odio, bajo ningún concepto y bajo ninguna excusa.
Y le tengo que decir que Monse concluye el mensaje escribiendo que es hetero y que le encanta nuestro programa.
Mire, me gusta que sea y me encanta vuestro programa y no, pero me encanta vuestro programa.
Ajá.
Porque esto, hay algunos mensajes, hay un peso ahí en la conjunción pero que no me suele gustar. Y entonces a veces cuando nos escribe algún vecino, vecina hetero y nos dice, soy hetero, pero me encanta vuestro programa, es como, ¿qué pasa, que es incompatible? O sea, bravo por Monse que no lo ha usado, no ha usado el pero, o sea, bravo.
Muy bien. Y añade todavía, ojalá durara un poco más el programa y señor Paco Tomás, dele unos minutos más a Chisca.
Dale, lo intentaré. Tiene pinta de que en este programa no va a ser, pero lo intentaré.
Madre.
Ay, por favor, venga, seguimos.
Y ahora tenemos recomendación de la semana.
Lo sé, señor Martret. ¿Puedo poner yo la canción para dar paso a la sección?
Bueno, claro, es usted el director, haga
venga,
lo que quiera.
Voy.
Gotta move. Gotta get out. Gotta leave this place. Gotta find some place. Some other place. Some brand new place. Some place where each face that I see won't be staring back at me, telling me what to be and how to be it. Some place where I can just be me.
Es que me encanta escuchar a la Streisand, señor Martret.
Claro, a usted y a Ángel, que es uno de los protagonistas de Historias de un parque, la obra de teatro que actualmente se representa en los teatros Luchana de Madrid. En la obra, tres hombres, Ángel, Gaby y Jonás, coinciden casi todas las noches en un parque haciendo cruising.
Ajá.
Para saber qué más sucede en Historias de un parque, tenemos al teléfono a su autor y director, Manuel Néctor Yáñez. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal estáis?
Hola, Manuel. Por
Yo
favor.
Estoy encantado de escuchar a Bárbara Streisand.
Claro que sí. Manuel, Historias en un parque es una comedia, pero se habla de cosas
comedia.
Muy serias, ¿no?
Sí, básicamente es una comedia porque intentamos tratar todo esto desde un punto de vista desdramatizado, ¿no? Aunque luego después entramos en materia. Es una comedia donde, muy bien decís, tres chicos vienen, o sea, todas las noches se encuentran allí buscando sexo rápido, porque el cruising, para el que no lo sepa, que yo entiendo que habrá mucha gente que sí lo sepa ya, el cruising, pues son encuentros sexuales en sitios públicos de urgencia, ¿no? Es un poco el sexo urgente.
Sí.
Lo que pasa
es
que estos personajes van mucho más allá. Vamos a conocer que detrás de eso está la búsqueda del amor y de las relaciones humanas, ¿no? Y vamos a ir descubriendo la otra cara de los personajes, ¿no?
La función está protagonizada por tres actores, Antonio sí. Nieves, Córdoba Gómez sí. y Omar Zaragoza,
exactamente,
que interpretan a Ángel, Jonás y Gaby. ¿Cómo son estos tres personajes?
Pues mira, Ángel es un chico desinhibido, que va todas las noches, que va en busca del amor de su vida, un hombre que se lo imagina alto, varonil, fiscal, ¿no? Parece muy frívolo y luego vamos a descubrir que no es tan frívolo, ¿no? Que detrás de esa aparente frivolidad se va a enamorar y va a sufrir, ¿no? Uh-huh. Luego está Gaby, que es un chico que viene de provincia, viene de un pueblecito pequeño donde no hay ningún sitio de cruising y ni un sitio de cruising ni un sitio donde poder conocer a nadie gay, ¿no? Entonces tiene que ir a la capital una vez por semana a ver qué encuentra, ¿no? Porque no olvidemos también que esta obra un poco habla de eso, ¿no? Habla que el cruising aparentemente, pues podemos pensar que es una cosa muy muy frívola, pero para pequeñas poblaciones, pequeñas provincias donde no hay sitios de ambiente, las personas gay que viven allí, el cruising es el único sitio donde tienen para conocerse entre ellos, ¿no? Entonces va mucho más allá que un encuentro fortuito sexual.
Ajá.
Y luego el tercer personaje, que es Jonás, pues es un chico que se inventa cada noche una excusa distinta para ir al parque a ligar. Entonces pues, se inventa que tiene un perro que lo pasea o que va a hacer deporte, porque él tiene novio y entonces al final tiene un conflicto ahí entre tener pareja o no tener pareja, que es ser más feliz teniendo pareja o no serlo. En fin, que entra también en esa historia, ¿no?
Uh-huh.
En la función se abre un debate, Manuel, en torno al cruising que nos estabas contando, porque los puntos de vista de los personajes sitúan la práctica en un lugar u otro. ¿Por qué te interesó focalizar la historia concretamente en un cruising?
A ver, está localizado en un cruising porque creo que es un punto, donde aparentemente a mí me interesaba que dar una imagen de porque aparentemente los personajes van allí por casualidad o van buscando aparentemente algo, pero luego descubrir, después de dar ese primer barniz de frivolidad, descubrir que detrás de ellos hay un corazón, hay un anhelo, hay unas ganas de conocer a otras personas, de querer, ¿sabes? Entonces creo que me daba un escenario muy apropiado para hablar de eso, ¿no?
Yo creo que últimamente hacer cruising vienen tres tipos de tíos. Sí, los primeros son los que están dentro del armario. Son ni tienen aplicaciones, ni van a los lugares de ambiente, para que no les reconozcan, ¿sabes? Suelen tener una vida así como hetero, están casados. A mí son los que más me gustan. Uf. Luego están las que les da morbo venir aquí por la noche, ¿sabes? El peligro, hacerlo al aire libre. Pero bueno, eso es una mari fantástica y la verdad que no me ponen nada de nada. Y luego, por último, estamos nosotras. Las salidas. Que nos da lo mismo 8:80, tía. Y a cierta hora lo que queremos es volver a casa relajaditas. Pero la de los móviles, tía, es que esas no las entiendo. De verdad que no las entiendo. ¿Tú las entiendes? Bueno. Pues no digo nada. Otra noche que aquí no folla nadie.
Si es que no vas a cambiar nunca. Deberías tranquilizarte un poco y sentar la cabeza.
¿Como tú?
Pues mira, sí, como yo.
No lo dirás por domingo.
Claro que lo digo por domingo.
Bueno, lo digo cuando domingo es un cachondeo y perdóname que te lo diga, bonita.
¿Cómo que un cachondeo?
Hombre, cariño. A ver si domingo y tú estáis tan bien. Ellos queréis tanto. Y lo vuestro es como la casa de la pradera, Mari, pero con Rocos y Freddy, con Jeff Stryker. Bueno, entonces, a ver, dime, ¿qué haces aquí esta noche?
Aquí hay un montón de cosas, pero hablemos primero de la importancia de Barbara Streisand en esta función. Sí. A ver, Manuel, ¿por qué Barbara?
Bueno, porque como dice Ángel, yo soy un estereotipo gay, entonces me gusta Barbara Streisand. Pues Barbara Streisand en mi vida ha tenido, bueno, a ver, me ha gustado todo, siempre, ¿no? Entonces yo cuando vivía mis dramas, cuando era adolescente y me enamoraba de mis amigos heteros, entonces yo me imaginaba cuando terminaban al final con la chica de turno y no me hacían ni caso, yo me imaginaba volviendo a mi casa, yo soy de Jaén, entonces volviendo a mi casa cantando un poco más que el gentle, ¿no? De Barbara Streisand, el papá Sammy Fermi, ¿no?
Porque somos drama queens,
todos somos drama queens y entonces pues claro, todos nos sentíamos Bárbara en ese momento cuando no nos hacían caso, ¿no? Entonces, pues a Ángel le funciona un poco como eso, como exagera, como...
Como una santa, fantasía. Porque dais estampitas y todos de Bárbara Streisand.
Sí, bueno, un amigo nuestro hizo un montaje precioso con Santa Bárbara, de verdad, y le puso la cara de Bárbara Streisand y detrás viene la oración que le que todo marica le tiene que rezar a Santa Bárbara Bendita, la patrona de las maricas desesperadas, oye, pues para tener éxito esa noche, ¿no? Para encontrar al hombre que va buscando, ¿no?
Ay, se nos acaba el tiempo, qué rabia, Manuel. Pero oye, pues muchísimas gracias. La función se puede ver ahora mismo en Madrid, pero estáis abiertos a salir de gira y que os vean en otras ciudades, imagino, ¿no?
Y ahora mismo lo tenemos en Luchana los jueves a las 7. Vamos a ir en breve a Alicante, estamos cerrando un vuelo en Sevilla, en fin. Estamos ahí y queremos llevarla a todos lados.
Perfecto.
Porque en todos lados hay una historia de un parque, ¿eh? En todas las ciudades hay
en
un
todos,
parque.
En todos. Siempre hay un parque. Un abrazo, Manuel.
Muchas gracias, Paco.
Hasta luego. Señor Martret, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
wisterialane@rtve.es.
Tengo que decirte, Chisca Tangina. Escúchame, tengo que decirte, Chisca Tangina, que la semana que viene.
Todo el mundo pide más tiempo para Chisca.
Cierto, cierto, eso es así, eso es así.
Lo sé.
Pero tengo que decirte que el señor Martret me ha filtrado.
Sí.
Una nota de voz.
Sí.
Que vamos a utilizar la semana que viene. Esta no, te la voy a poner.
¿Pero una nota de voz de qué?
Una nota de voz.
Sí.
Que te va a. Te va a interesar, quizá.
¿Me va a interesar?
Sí.
Pues póngamela.
No, ahora no, la semana que viene. Así creamos un poco de hype, cariño.
Pero, ¿qué hay en esa nota de voz? ¿Qué va a pasar?
Hay personas. Bueno, sí. La semana que viene ya te lo diré. A ver, ¿qué has traído hoy?
¿Pero cómo puedo hacer eso?
Pues, cariño, es una táctica que se llama anzuelo. Anzuelo. Ahora hay un montón de vecinos, vecinas y vecines que van a estar deseando el programa de la semana que viene.
Oh, bueno, le dejo a usted con sus tácticas y sus maldades. Vale. Yo pasaré con el estómago encogido toda la semana, pero le voy a hacer un test porque seguro que usted no ha estudiado nada.
Venga.
Y yo le traigo un test un poco que habla de arqueología.
¿Arqueología?
Pero que sí, de arqueología del pueblo famoso, del mundo famoso.
A ver. ¿Pueblo famoso del mundo famoso? ¿Qué estás diciendo?
Ahora, ¿Cuál era el plato favorito típico español de David Beckham cuando vivía en España?
Pero madre mía.
Es que lo ha desvelado ahora. ¿Yo qué quiere que le diga? Pues
yo quiero que le diga que yo he visto unas... He visto unas imágenes de un vídeo, sí, que lo mismo es eso y lo mismo he acertado. A ver.
Pues venga, a ver, yo le digo, opciones. Paella.
Sí.
Morcillo de Burgos.
Sí.
Gallinejas.
Ostras.
Langosta.
Sí.
Cochifrito.
Cochifrito.
O percebes.
Lo sé, he ganado, Tangina, porque he visto el vídeo y son percebes.
Sí.
He visto el vídeo en el que le dan a comer angulas.
Sí.
Y además el camarero que le da a comer angulas se las da directamente en la boca y luego le limpian los morros con una servilleta. Que es una fantasía que todos hemos tenido, que es darle de comer en la boca a David Beckham.
Y luego limpiarle
y
la
luego
boca.
Limpiarle la boca con una servilleta.
Con la lengua. La
eso tú, Tangina.
Sí, eso yo y todas las que están escuchando.
Tangina, que ¿qué? Hasta la semana que viene, vete
pero
preparando,
favor,
que te espera una buena la semana
pero
que viene.
Por favor.
Adiós.
Todos los residentes de Wisteria Lane aceptaban el hecho de que a Aida Greenberg le gustaba beber.
Edu Torres al control, Paco Tomás al micro. Las colaboraciones de José Martín y Chisca Tangina.
Sí, la colaboración de Chisca Tangina.
Y los testimonios de Ignacio Paredero y Manuel Néctor Yáñez. Nos vamos a ir con un tema del argentino Leo García que se titula Canción para mi muerte. Que seguro que a Tangina le encanta. Bueno, hasta, No me hagas reír, Tangina, en la despedida. Hasta la semana que viene. ¿Sí? Salud.
Y paso el camino.
Y libertad.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las barreras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Prepararás la cama para dos.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.